Doy gracias a Dios que he podido acompañarles aquí en esta mañana. Y quisiera leer versículos de, bueno, vamos a leer 5 versículos de Hebreos 11. Y, o mejor dicho, 6 versículos. Y vamos a enfocar en los versículos 5 y 6 de Hebreos 11. No sabía el tema de la conferencia, pero pensé, como es una conferencia de familia, que traer algo que tiene que ver con la familia. Y aunque el título del mensaje es La fe de Enoch, tiene algo que ver con familia. Y yo espero que el Señor utilice estas meditaciones, esta palabra, para bien, armoniza muy bien con lo que hemos oído hasta ahora. Hebreos 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella recibieron aprobación los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Por la fe, Enoch fue trasladado al cielo para que no viera muerte, y no fue hallado, porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Vamos a orar un momento. Padre nuestro, que estás en los cielos, henos aquí delante de ti. Te damos gracias que tenemos esa oportunidad de escuchar la palabra tuya. Pedimos que nos hablen esta mañana a través de un vaso de barro, pero que hable lo que será para provecho, que cada uno podamos experimentar el bien de estar cerca de ti. Te necesitamos. Perdónanos. En muchas cosas fallamos. Perdónanos. Límpianos. Y sé con nosotros que tu Espíritu Santo domine en esta hora. En el nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén.
Amén.
Pues la declaración de versículo 5 es algo que cautiva la imaginación. Me imagino que todos, o prácticamente todos, saben de Enoch, porque ustedes han oído la palabra del Señor desde chiquitos. Pero leer de una persona que simplemente es removido, eso es algo diferente. Eso fue algo sumamente inusual, extraordinario, en el momento cuando sucedió, y todavía no oímos de cosas así. Para nosotros, si alguien desaparece, pues vamos buscando el cuerpo, porque no creemos que Dios está llevando gente al cielo así como Él llevó a Enoch. Y entendemos que Dios no ha puesto esto en la Biblia para que una persona espera pasar por esa experiencia. Ahora, si el Señor Jesucristo venga, y nosotros esperamos que vendrá, ven pronto, Señor, entonces sí, vamos a desaparecer en un sentido, vamos a ser removidos, trasladados, glorificados, cuando el Señor termina esa gran obra que ha comenzado. Pero si el Señor Jesucristo no viene, pues toda persona enfrentará y verá la muerte, porque es, así es destinado a los hombres, morir una vez y después el juicio. Pero volviendo a ese hombre que Enoch, ¿quién es Enoch? Era un hombre que vivió antes del diluvio que vino en los días de Noé. De hecho, Noé era el bisnieto de Enoch. En Génesis capítulo 5, leemos sobre este hombre Enoch. Y es interesante. De hecho, las genealogías de la Biblia son una cosa maravillosa. Hay un libro que leí hace muchos años, no sé si todavía lo publican. Probablemente puede buscar en Google y en PDF y encontrar The Marvels of Biblical Chronology, algo así, por un autor, Philip Mauro. Y ese hombre señaló que en las escrituras hay muchas genealogías. Y muchas veces las genealogías vienen en este orden. Los impíos, sin números. Caín procreó Fulano, pero no dice cuántos años vivió Caín. Caín pudiera haber vivido 1,000 años y no sabemos. La Biblia no pone los años de los impíos. Pero cuando llega al linaje que resulta ser el linaje de Jesucristo, y esos autores no pudieron haber sabido eso, tenemos los años, de manera que podemos tener una cronología de la Biblia mediante aquellas personas que están en el linaje del Señor Jesucristo. Entonces, tenemos en Génesis, el capítulo 4, pues Caín tuvo este hijo, y sin años, no sabemos sus edades o nada. Pero cuando llegamos a la genealogía de Adán a través de Set, el hijo de Set, hasta Enoch, pues tenemos que Adán vivió tantos años, 130 años, y Set nació. Y después que Set nació, Adán vivió tantos años y murió. Entonces luego lo mismo con Set. Vivió tantos años, nació un hijo, y después Set vivió tantos años y murió. Y murió como, casi como un coro que tenemos en este capítulo 5, hasta que llegamos a este hombre que se llama Enoch. Podemos leer del padre de Enoch en el versículo 18, se llama Jared, vivió 162 años y engendró a Enoch. Vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoch, engendró hijos e hijas, y el total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Y Enoch vivió 65 años y engendró a Matusalén. Y Enoch anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y engendró hijos e hijas. El total de los días de Enoch fue de 365 años. Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Diferente lo de Enoch. Interesante. Teóricamente, y esperamos, Enoch conoció a Adán. Yo no sé, yo estaba tratando de aprender abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, yo me confundí. Hay como 6 abuelos para Enoch. Él conoció a Adán. Ahora, y todos los antecedentes de Enoch se enteraron de que él había desaparecido, excepto Adán. Adán murió 57 años antes de no ser removido. Pero todos los demás de sus abuelos antepasados, a lo mejor recibieron la noticia, algo ha pasado con Enoch, ha desaparecido. Y de alguna manera, Dios dio a conocer que él lo había llevado, porque esa información llegó a Noé, pero a Moisés, que lo escribió. Entonces, Enoch vivió menos que la mitad de casi todos. Enoch solamente vio a su hijo, Matusalén, y un nieto, pero no, él no conoció a su bisnieto, Noé. Él solamente conoció su hijo Matusalén, el hijo de Matusalén, Lamec, pero murió antes del nacimiento de Noé. Ahora, por supuesto, Dios puso a Enoch en el libro de Hebreos para enseñarnos sobre la fe. Ese es el tema del capítulo 11. Y en el capítulo 12, perdón, dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, y eso incluye a Enoch, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó la tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Sobre todo, Enoch y todos los hombres de fe apuntan a Jesucristo. Confía en él. Pero su fe también testifica, también es ejemplo. Son un nube de testigos, de manera que podemos y debemos aprender algo de Enoch y la fe de Enoch. Y entonces espero poder hacer algo así con ustedes en el resto del tiempo que tenemos aquí en esta mañana. ¿Y qué podemos aprender de este hombre fiel? Porque hay cosas que Enoch tenía que nosotros también debemos y podemos tener. Y las tendremos en alguna medida u otra. Si somos de Dios, vamos también a ser personas que agradamos al Señor, que caminamos con el Señor. Porque Dios nos ha salvado para eso, por esa razón, para que esas cosas se realicen en nosotros. Hay cosas que Enoch tenía que nosotros también, entonces, debemos tener. Hemos leído de Génesis capítulo 5. Quisiera enfatizar o notar dos cosas en estos minutos. La vida de Enoch y su traslado a otro, y hacer unas aplicaciones en el resto del tiempo que tenemos aquí en esta mañana. Primeramente, la vida de Enoch en este mundo. Y apunté cuatro cosas. La descripción de su vida. ¿Cómo podemos describir la vida de Enoch? Y eso es fácil. En el Antiguo Testamento dice, él caminó con Dios. Caminó con Dios. El Nuevo Testamento dice que él agradó a Dios, porque esa es la manera que los que tradujeron el hebreo al griego lo pusieron. Que en vez de poner que Enoch caminó con Dios, Enoch agradó a Dios. Y son cosas inseparables. Si una persona agrada a Dios, camina con Dios. Y si una persona camina con Dios, agrada a Dios. De manera que tenemos quizás un equivalente dinámico, si quieren usar esa frase, en este caso. Eso es la descripción de su vida. Por es cierto que no sabemos cómo otros caminaban con Dios en aquel entonces, pero sabemos que había muchas personas malas en el tiempo de Enoch, porque Judas nos dice en su breve epístola, antes del Apocalipsis, tenemos un capítulo nada más, de Judas, en el versículo 14, de estos también, Judas habla de personas que malas, y dice de estos también profetizó Enoch en la séptima generación de este Adán, diciendo, he aquí, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio sobre ellos, para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Estos son murmuradores quejumbrosos, comenta Judas. O sea que sabemos que Enoch era también profeta. Enoch recibió por lo menos algunas revelaciones del Señor y testificó contra la maldad y los malos de su generación. Pero esto, caminar con Dios, es lo que quisiera que enfoquemos brevemente, pero Amós 3:3 proclama una verdad que todos reconocemos como algo bien lógico. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Y obviamente Enoch estaba de acuerdo con el Señor. Hubiera sido imposible caminar con el Señor sin estar de acuerdo con él. El que anda con Dios es una persona que le ve constantemente. Enoch creía que él es. Y la Biblia dice que nosotros tenemos que creer que Dios es. Y también es remunerador, galardonador de aquellos que le buscan. Y vemos eso en Enoch. No es simplemente un credo que una persona cree, un sentimiento. Es una persuasión profunda. Dios es. Vivimos con esa realidad. Ese pensamiento debe invadir a nuestro ser. No debe haber un momento en nuestra vida que no estamos conscientes. Dios está aquí. Amén. Y al olvidar esas cosas, es cuando decimos cosas que no debemos decir, reaccionamos como no debemos reaccionar. Y todos nosotros sabemos que eso es triste. Es una realidad. Y todos sabemos que en esos momentos, cuando estamos con los pensamientos perseverando en él, las cosas son diferentes. A veces podemos estar sorprendidos. ¿Cómo podemos aguantar algunas cosas que en otros momentos, olvídese, estaríamos como locos en la respuesta? Pues Enoch era un hombre que veía a Dios. Podemos acordarnos de lo que Dios dijo a Abraham una vez. Anda delante de mí y sé perfecto. La única manera que una persona puede ser maduro, que puede ser la persona que debe hacer, es andando delante de Dios. Eso es lo que Enoch hacía. Y como dije, que la Septuaginta, la traducción del Antiguo Testamento al griego, usa la frase agradó a Dios. Esa es la frase que el Espíritu Santo ha probado para nosotros. Tenemos que vivir al agrado de Dios. O otra manera sería, tenemos que vivir como el Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, en el versículo 29, Jesús dice, y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Ese fue el único que siempre hacía lo que agradó a Dios. Tenemos que pensar que Enoc de vez en cuando tuvo que haber hecho algo incorrecto. Pero Jesús nunca, él siempre hizo lo que agradaba a Dios. Nunca, nunca falló. Y él es nuestro ejemplo en ese andar. Jesucristo caminaba con Dios como nadie más antes. Él siempre agradaba al Señor. Bueno, vemos en el caso de Enoc, que dice que cada uno vivió tantos años en esa genealogía, vivió tantos años y murió. Pero en el caso de Enoc, dice, Enoc vivió por 65 años y engendró a Matusalén. Pero luego no dice que vivió tantos años después. Dice que caminó con Dios. Como si la vida de Enoc fue caminar con Dios. Esa era su vida, caminar con Dios. Y tenemos esa diferencia que para mí es notable. Esa era su vida. Otra cosa que he notado en la vida de Enoc. Él vivió una vida en circunstancias que no eran diferentes que otras personas. Menciono eso porque él no era un ermitaño. Él no estaba como viviendo así porque estaba separando de todas las personas malas. Podemos tomar por sentado que Enoc trabajaba. Por lo menos sabemos, él procreó hijos e hijas. No sabemos cuántos, pero él tenía una vida matrimonial. Él tenía una esposa. Él tenía hijos que tenía que cuidar. De manera que en ese sentido, Enoc no era diferente a cualquier otro de su generación. ¿Y por qué menciono eso? Porque muchas veces tendemos a decir, ay, es que esos hijos son una distracción y que ¿cómo podemos caminar con Dios con ese paquete de todo ese revolú que tenemos y los hijos y las hijas que tenemos? No es cierto. Y entonces Enoc estaba con sus hijos e hijas viviendo una vida ordinaria, normal, y caminando con Dios. O sea que no, nadie tiene, ninguno, tenemos una excusa de no caminar con Dios porque tenemos un trabajo. Tenemos una esposa, tenemos unos hijos, porque Enoc tenía todo eso, aparentemente, porque dice, procreó hijos e hijas, y tengo que tomar por sentado que estaba proveyendo para ellos, cuidando a ellos, si está caminando con Dios. Entonces, una vida ordinaria y normal, y caminando con Dios. Él veía a los impíos alrededor, porque él habló de ellos, según Judas. Y caminó con Dios. Otra cosa que quería observar en cuanto a esa vida de Enoc es cuando comenzó a andar así. Porque la Biblia enfatiza eso también. No podemos probar que Enoc no caminaba con Dios antes del nacimiento de Matusalén. Pero definitivamente, al nacer Matusalén, la Biblia enfatiza que caminó con Dios. Su andar con Dios era muy notable después. Y parece que el Señor quiere que entendamos que ese cambio en su vida sucedió cuando ese bebé nació. Ahora, no podemos estar totalmente seguros por qué. Pero creo que muchos de nosotros que somos padres podemos acordarnos del momento del nacimiento de nuestro primer bebé, aunque no estábamos pasando dolores de parto. Sin embargo, es que hay algo, por lo menos yo me acuerdo, sentí como así, Señor, ¿cómo es posible que ha querido darme un hijo, una hija? Es algo que cautiva, que conmueve a una persona. De hecho, una de las razones que estoy pensando en eso, estaba hablando con un hombre que no creo que ese hombre es un creyente. Y estaba, según él, como festejando todas las noches. Llega un momento que nace un bebé, su primer bebé. Y dice, él estaba tan impresionado que dejó de ir a fiestas. Su vida fue cambiada. Y eso es un hombre impío. Un hombre que no tengo razones para creer que todavía ha tenido un encuentro verdadero con el Señor. Es algo que debe conmover a cualquier persona. Y yo sé que para las mujeres no es nada fácil tener un bebé. Jesús mismo dijo que cuando tienes dolores estás sufriendo, pero cuando nace se olvida los dolores por el gozo de recibir ese bebé. O sea que el nacimiento de un niño es algo que conmueve, que debe conmover, pero es algo que sin la gracia de Dios será algo pasajero. Y uno volverá a caminar más o menos como estaba caminando antes. Ahora, no debe ser así. Cuán importante es que caminemos con Dios, especialmente cuando Dios nos ha dado un hijo, nos ha dado hijos. Y eso es lo que Enoch hizo. Ahora, reconozco que hay personas, si usted lee John Gill o B.H. Caro, pues ellos dirán que había como una tradición que cuando Matusalén nació, que Dios le reveló que cuando ese bebé, cuando ese niño muere, es el fin del mundo. Ustedes pueden verificar eso en el comentario de Gill o leyendo a B.H. Caro. De hecho, B.H. Caro dice que, por lo tanto, que cada vez que Matusalén tenía alguna enfermedad, pues él estaba pensando, pues ese es el fin del mundo. No sabemos, no hay manera de probar que era así. Suponiendo que era así, con todo, esa fue una fe extraordinaria. Y me explico. Nosotros sabemos que Jesucristo viene. Sabemos que Jesucristo nos ha dicho, velad y orad, porque no sabe el día o la hora. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros creemos que caminamos como Enoch? No sabemos cuándo el Señor vendrá. Tenemos la misma motivación en un sentido. De manera que no cabe duda que Dios dio a Enoch algo extraordinario. Pero comenzó con el nacimiento de Matusalén. Y el punto que yo quise hacer es cuán importante es para nosotros que a venir los hijos, que caminemos con el Señor, que vivamos a su agrado. Y vemos a Enoch perseverando en el andar con Dios. 300 años, él siguió, eso es lo que describió su vida. Caminó con Dios y Dios le llevó. Llegó un momento cuando la esposa de Enoch está preguntándose, ¿y dónde está tu papá? Y los hijos, pues, mami, yo no he visto a papi. Entonces, qué raro. Él siempre está aquí con nosotros. Él siempre está acompañándonos. ¿Cómo es posible? ¿Dónde estará? Y pasa un día, y otro día, y otro día. Y entonces Dios, de alguna manera, deja a alguien saber, yo le llevé. Él está conmigo. Yo le removí. Él estaba andando conmigo ayer en la tierra, o está andando conmigo en esperando la resurrección. Pues eso es como la vida de Enoch. Y nosotros realmente sabemos que hay personas que tienen privilegios especiales. Señor, no hemos profetizado en tu nombre. No hemos echado fuera demonios en tu nombre. Y Cristo nos dice que eso no pasó. Nos dice, apartaos de mí, nunca os conocí. El hecho de que una persona tenga experiencias especiales no garantiza que va a andar bien. Pero Enoch no abusó de nada. Enoch caminaba con el Señor. Y aun si no tenemos ninguna experiencia especial, uy, si yo tuviera una revelación como eso, pues yo haría, no, no. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán a alguien, aunque fuera levantado de los muertos. Palabra de Jesucristo. Tenemos lo que necesitamos aquí en las Escrituras. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para que andemos con Él. Enoch caminaba con Dios. Él no usaba excusas. Y que el Señor libre a nosotros de hacer excusas, de no caminar con Él. Bueno, también Enoch tenía su vida en la tierra y su traslado a un mundo mejor. Y aquí podemos observar que Dios llevó a Enoch cuando tenía menos que la mitad de los años de sus antepasados. Él vivió 365 años y había varios que vivieron más de 800 años. Adán, 930. Él solamente vio a un nieto, no vio a su bisnieto Noé. Pero Enoch aparentemente dejó una buena herencia. No sabemos nada de Matusalén, solo que es cierto, Matusalén murió en el año del diluvio. Esa es una de las razones que gente cree, que cuando se muere, pues fin del mundo. Sabemos por la cronología bíblica, Matusalén murió en el año del diluvio. Ahora esperamos que no murió ahogado, que murió y entonces viene el diluvio. Eso es lo que esperamos. Sabemos que el hijo de Matusalén, Lamec, puso el nombre Noé a su hijo por fe. Esto nos dará consuelo. Y sabemos que Noé caminaba con Dios, como su bisabuelo. Noé, un hombre justo, perfecto, un hombre que caminaba con el Señor. Y sin embargo, pues había muchos en aquellos tiempos que no caminaron. Durante los días de Noé, pues las cosas eran cuesta abajo. Hasta que el único que Dios vio en la tierra, que y era así por la gracia de Él, era Noé. Él les salvó. Les hacen pensar en lo que dijo Jesús, cuando el Hijo del Hombre vendrá, hallará fe en la tierra. Debemos cumplir, debemos enseñar a nuestros hijos, orar por nuestros hijos, dar gracia por los que el Señor salva. Pero cuando el Señor vendrá, habrá relativamente pocas personas de fe en la tierra. Su Jerusalén será como rodeado por ejércitos, que nosotros somos su Jerusalén. Aparentemente, la iglesia no contará para nada y nos preguntamos si no es casi así, en la opinión de muchos, que la iglesia es simplemente algo que molesta. El Señor vendrá y no sabemos cuándo, si las cosas serán mucho peor todavía. En los días de Noé, pues Enoch, que caminaba con Dios, y su bisnieto era el único que estaba caminando bien en la tierra. Pero él fue llevado. Tenía menos que la mitad de casi todos. Pero sabemos que hay momentos que el Señor lleva a los que son jóvenes relativamente. Isaías capítulo 57 son versículos que debemos tener presente. Dice en Isaías 57:1, el justo perece y no hay quien se preocupe. Los hombres piadosos son arrebatados sin que nadie comprenda que ante el mal es arrebatado el justo. Y entran en la paz, descansan en sus lechos los que andan en su camino recto. Y parece que la idea es que el Señor quita los que caminen cerca a Él, los que andan en justicia, los quita muchas veces en su juventud para que no vean las cosas que pasarán. Y algunos de nosotros que ya hemos llegado unos cuantos años, eso no es de mucho consuelo. Dios no me llevó cuando yo era joven. Pero hay otras personas que Dios los ha llevado. Juan Bautista, David Brainerd, Robert Murray Machine y otras personas. De manera que si vemos una persona llevado relativamente joven, podemos pensar, hay cosas que el Señor no quiso que él viera o que ella viera. ¿Cuántas cosas no vio Enoch porque Dios le llevó? Él entonces desapareció. Había solamente otro hombre que tiene una experiencia parecida a Enoch. Y todo el mundo dijo que ese nombre se llama Elías, ¿verdad? Que subió al cielo en un carro de fuego, Eliseo viéndole. Esos son los únicos dos. Todos los demás enfrentamos. Vamos a ver la muerte, excepto aquellos que estamos vivos cuando el Señor Jesucristo venga. Bueno, ¿qué otras lecciones? El ejemplo de Enoch nos enseña muchas cosas. Aunque no esperemos ser traspuestos o removidos al cielo como Enoch, podemos ver que Enoch agradaba a Dios. Y cada hijo de Dios también debe agradarle. Puede agradarle y le agradará porque Dios nos ha salvado para que vivamos a su agrado. Y especialmente, como dije antes, teniendo hijos, para que no hagamos a nuestros hijos tropezar, para que ellos tengan un ejemplo de fe en nosotros. Una persona no tiene que hacer nada para dañar a un hijo, como estamos escuchando anoche. Simplemente dejarle hacer lo que quiere hacer, mimarle, reírse a todas las cosas que hace que no debe hacer, que no necesita hacer. Y entonces seguirán en ese camino, a menos que Dios tenga misericordia. Nadie debe presumir sobre la gracia del Señor. Debemos ser diligentes en la crianza de nuestros hijos. Y nadie debe hacer excusas. Pues yo no puedo caminar con Dios porque tengo que trabajar tanto. Aún en nuestro trabajo, en cualquier cosa que hacemos, tenemos que hacerlo pensando en el Señor. Tú guardarás en perfecta paz aquel cuyos pensamientos perseveran en ti. Cuán importante es que cada uno de nosotros aprendamos a pensar, Señor, ¿qué quiere que haga? Yo todavía tengo que decir eso a mí mismo todos los días. Porque yo no vivo para agradar a ningún hombre, ni a mi esposa, ninguna mujer, ni la iglesia. Sobre todo es agradar al Señor. Ahora yo espero que agradando al Señor, que yo ame a ella. Yo espero que agradando al Señor, que yo pastoreo como debo pastorear. Pero tengo que pensar, Señor, ¿qué quieres? Y cuán difícil es muchas veces para una persona aprender esa lección. ¿Cuántas parejas he aconsejado? Pero pastor, es que este hombre, entonces viviendo, reaccionando a ese hombre, olvídese de él. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Y pastor, esta mujer es que, no, olvídese. ¿Qué quiere Dios que tú hagas? Y eso es con jefes, con empleados, con todo. Necesitamos aprender a pensar en lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y si hacemos eso, si tenemos una buena conciencia, y yo sé que vamos a tener que decir todos los días, perdónanos nuestros pecados, fallamos. Hay palabras que salen de nuestra boca y dicen, pero ¿por qué dije eso? Tantos años y todavía no he aprendido. Y nos duele. Pero necesitamos, cada uno de nosotros, pensar qué quiere el Señor que yo haga, qué reaccione, qué diga. Yo espero que esa es la lección de esta de Enoch, que se queda. Porque eso, la fe se ve en vivir al agrado del Señor. Padre, ayúdanos. Te necesitamos que podamos vivir con nuestros pensamientos perseverando en ti. Que nuestros hijos puedan ver esa actitud. Que obres para avivarnos, avivar tu iglesia. Te necesitamos. Y pedimos que tengas misericordia en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.